Esto es Open Charla. Comenzamos.
Y estamos otra vez con Open Charla. Esta vez temporada 1.
Temporada 1, episodio 3.
Estamos nuevamente el podcast de los Linuxeros de la ciudad de Tijuana. Estamos
casi extintos.
Ay, tiene historia todo eso, ¿no?
Sí o no.
Sí, la verdad es que sí.
Somos tres ya.
Ya somos tres.
Ya solamente quedamos tres.
Y hay, en alguna ocasión contaremos esta historia.
Sí. Por cierto, Rick Dross.
Y Software.
Y Álvarez P. Bueno, empezamos. ¿Cuándo fue la última vez que grabamos podcast? Estamos tratando de hacerlo hace cada dos semanas. Así que esperemos ser. A ver si logramos
en realidad. Antes. No, en realidad lo hicimos el mes pasado.
Ah, es cierto, es cierto.
Es mensual.
Cualquier comentario que quieran hacernos llegar sobre el podcast con toda confianza en contacto@gultig.org. Y empezamos. ¿Quién quiere comenzar con su actividad? ¿Quién hizo algo interesante esta semana? ¿Quién nos quiere comentar algo?
Pues yo solamente anduve leyendo un poquito mis feeds y todo lo demás. Encontré algo muy interesante que es una página. La página es eliax.com y lo que me encontré es un emulador de Linux hecho en JavaScript usando HTML. Lo interesante de esto es que está...
¿En HTML?
Utiliza HTML5 también. Está hecho en JavaScript, pero utiliza HTML5 también para poder grabar directamente, para tener un...
¿cómo le digo? Como caché al audio para tener un espacio de almacenamiento.
Ajá, pero te permite grabar localmente.
Ok.
Eso está muy interesante. Y bueno, entras al emulador y lo que ves es un shell de Linux. Pues yo estuve probando varios comandos como name, top y algunos otros comandos y realmente funciona. Y está muy está muy completa, está muy bien y se me hizo muy interesante. La versión del kernel que utiliza o que lo que se está emulando es la de 3.04.
Pero o sea, no tanto que uso, porque uso seguramente alguien le va a dar un uso que jamás nos imaginamos, pero pero o sea, ¿en JavaScript emulas Linux o...?
Sí, básicamente tú entras a la dirección donde está con el navegador, ves una consola de un shell y es como si estuvieras usando Linux cualquiera.
¿De tu propia máquina o es una máquina virtual?
No, es una máquina virtual. Oh. La está emulando. Utiliza, pues más bien tiene soporte ahorita para varios comandos, versiones de kernel. Puedes hacer yo hice un CAD, PROC, CPU y todo eso.
Ay, ¿qué CPU te arroja?
No recuerdo que me... No recuerdo, pero...
¿Por qué no abrimos la página?
¿Sí?
A ver, sí.
Y la verdad está muy completa, está muy interesante.
Eliax.com, ¿cómo se escribe?
Eliax.
CS. Eliax.
No, es E.
Es B E L L A R D. .org.
O sea, no va por ningún lado.
Ajá, diagonal JS Linux. Diagonal.
Estoy esperando que cargue aquí en el teléfono y no carga.
Ahora vamos a ver si carga con Firefox, porque con Opera por lo menos no funciona.
Yo lo usé en Firefox y sí funciona.
¡Oh, mira! Ya me está cargando el Linux.
Ya está. Ok. CPU info. Procesador 0, vendor ID Genuine Intel, model name Pentium MMX.
Obviamente me imagino que va a estar dándote los datos de la computadora en la que está emulando. O sea, en la computadora en la que está alojada o algo así, no sé.
Pero JavaScript es
okay.
Como que siento que estamos haciendo, hablando de lo que estamos haciendo, pero no lo van a poder ver. Y
No. Es que está bien loco porque
no estás hablando de mí, ¿verdad?
No, lo que pasa es que estoy viendo en este emulador las características que arroja. Y, por ejemplo, parece que maneja VisiBox y el CPU es un Pentium MMX de 20 sí, bogomips. Tiene 13 megabytes de RAM. Suena como irrisorio, pero es en un navegador, o sea, no. Está muy, muy, muy extraño esto. Pues pero sí, le doy LS y funciona. Trae un hello.c en el directorio de home, en el root. Y trae un directorio que se llama DOS, curiosamente. Está muy, muy, muy extraño, muy curioso esto.
Si te vas un poquito abajo de donde termina el show, están los links para bajar
las notas técnicas, noticias y FAQ.
No, también viene el código. Dice download file system image, choose files y varias cosas.
Está muy, 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 muy impresionante. Digo, la utilidad muy probablemente no sea aparente, pero como prueba de concepto, por lo menos, está muy, muy impresionante.
Pues así como utilidad, igual le dices. Se lo puedes mostrar a alguien que no conozca un shell de Linux, por ejemplo, y le empiezas a mostrar qué hace, uh-huh, qué puedes hacer.
Ajá.
Y algún comando básico, por ejemplo, cómo usar ls, cómo usar, no sé, find, ese tipo de comandos que a veces te ayudan en muchas cosas, como para encontrar, para listar directorios y todo lo demás. Y no tienes que... Si a lo mejor en ese momento no tienes un sistema o un Linux instalado, se lo puedes mostrar bien rápido.
Órale, sí, eso es una posible utilidad, definitivamente. Sí. Ok.
A ver que tu Windows haga eso.
En realidad sí, lo pueden abrir desde Windows y lo van a correr.
No, por lo que voy a...
Pero pone un Windows en un escritorio, dicen, por JavaScript, ¿no?
Emular 2.
Sí. Emular de OS.
Bueno, no vemos ideas.
Alright.
Y excelente. Pues eso es lo que yo quería comentar. No sé, Ricardo, ¿traes algo?
Pues yo estuve. Siempre soy el que tiene los temas más zarras, ¿no?
Y toda la palabra. Refiéranse al episodio anterior para el significado de la palabra zarra.
Que hoy viene hipster. Acá viene bien hipster.
Claro. Con mi Juri, los lentes y bueno, próximamente los audífonos.
Parece como un Ku Klux Klan geek.
No, y lo todo distraído porque está la presentación de Ice Cream Sandwich.
Ice Cream Sandwich.
Sí, estamos viendo cómo babea literalmente el teclado.
Sí. Cuando vean Ice Cream Sandwich también van a babear. Bueno, si es que son Android fanboys también como nosotros.
¿Qué es Ice Cream Sandwich para los que no saben qué es?
Esa es la nueva versión de Android hasta el momento. Básicamente existía Android 2X, que era para teléfonos, y Android 3X, que es Honeycomb, para tablets. Google ya se había propuesto como meta el unificar las dos plataformas, que fuera un solo sistema operativo para el aparato que fuera, si era una tablet, si era un celular. Ice Cream Sandwich es esa respuesta. En teoría, no importa si tienes un celular o si tienes una tablet, el va a ser el mismo sistema operativo, y también para los developers nos va a ser más sencillo porque van a ser APIs que van a, o sea, que vas a poder accesar, y va a ser que tu aplicación, siempre y cuando la hayas hecho para Ice Cream Sandwich, pueda funcionar tanto en un celular o como en una tablet.
Órale,
y no tengas que enfocarte en hacer una aplicación para celular y otra para tablet. Eso es, básicamente, y la razón por la cual me está emocionando, como ahorita que se acaban de anunciar el Android Beam, nuevo celular, pero bueno. ¿Qué hice en Linux? Estuve dándome un poco de... Bueno, primero fue una otra batalla también el cambiar a Ubuntu 11.10. Pero digamos que había resuelto uno de mis problemas, que era, pues por cuestiones de la escuela... no hay manera en la que me escape de utilizar Microsoft Office. Y pues no soy fan tampoco, la verdad, de Microsoft Office. Soy más fan de Google Docs. Total, pues estoy en Linux, necesito correr Microsoft Office. Y estuve buscando así como que cómo hacerlo con Wine y etcétera. Me topé con una joyita. Se llama Play on Linux. Es, digamos, una especie de respuesta open source a Crossover.
crossover, que es el paquete de derivado de Wine, ¿no?
Ajá, es la, bueno, me atrevo a llamarle la versión de paga de Wine, porque los mismos cuates son los que hacen, pues vaya, los que más le meten código a Wine, ¿no? Los cuates de crossover.
Sí, obviamente crossover está un poquito más completa, soporta más programas y pues de una u otra forma tienes un poquito más de soporte, ¿no?
Sí, de hecho lo interesante de crossover es eso, es que te ofrecen soporte. O sea, sí. Llega a pasar algo, lo que sea, vas con los cuates de crossover. Pero pues la cuestión entre Wine, crossover, o sea, no había, digamos, un punto intermedio, ¿no? Y Play on Linux, yo lo veo como que es ese punto intermedio. ¿Por qué? Porque ya hay... Vaya, puedes con Wine ya ejecutar varias aplicaciones de Windows, pero pues tienes que meterte en shows de configurar Wine para que emule o Windows XP o Windows... Vaya, un Windows X con X APIs y meterle DLLs y... O sea, te metes en dependencias también y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y crossover lo que tenía era eso, que simplemente le decías que siempre y cuando soportara tu aplicación, le decías, está la aplicación, le dices dónde está el disco y empieza a hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? Todo el... que si son DLLs, que, o sea, dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero pues, de nuevo, venía pues solamente es pagando la licencia y viene con soporte y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Play on Linux obviamente también soporta juegos. De hecho, vimos una lista que es bastante grande. Pero también soporta Office, navegadores, ciertas utilerías, AutoCAD, Photoshop, etcétera, para que lo puedas ejecutar en Linux.
Wow.
Entonces simplemente pues seleccionas, no sabes qué, install, le dices qué aplicación es, te va a decir, no, pues mete el disco o dime dónde está el instalador. Una vez que le indicas, solito Play on Linux se encarga de, ok, ocupo tal DLL, ocupo X versión de Wine. Eso es otra cosa interesante. Te hace como, no sé si llamarle bottles o sea, te hace...
¿Como un paquete o...?
Sí, digamos que como que te aísla. ¿Sabes qué? Esta versión, no sé, puede decir, Photoshop CS4. Funciona, o sea, sabemos y está comprobado, vaya, de que funciona con Wine 1.2. Sabemos que la versión más nueva de Wine es 1.3, si no estoy mal. Y, o sea, hay distintos paquetes que funcionan mejor con Wine 1.1 o con 1, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es... Ah, ok, esta aplicación ocupa Wine 1.2, entonces solamente funciona... O sea, esa aplicación solamente va a ejecutar Wine 1.2.
Es como si encapsulara cada instalación. O sea,
así es.
Para que no tenga conflicto con versiones de Wine y todo lo demás.
Así es. O como también, pues puede que haya, de cierta manera, dependencias que hagan conflicto. Uh-huh. Como el que, ocupa tal DLL, pero ese DLL es la versión anterior. O sea, hay una versión más nueva que es la que ocupa el Microsoft Office 2007. Entonces ya no puedes, o corres una aplicación o corres la otra. Entonces, pues te da esa... Digo, incrementa el espacio que vas a destinarle en tu disco duro, pero pues es te da estabilidad, yo lo veo así, ¿no? Es una cosa por la otra. Y pues vale la verdad, digo, vale la pena porque estuve leyendo, ¿no?, los pasos de cómo instalar Office y cómo instalar otras cosas y sí es un dolor de cabeza. Entonces el saber que, ok, pues vaya casi next, pues... Y la verdad es algo es algo que no me importa, la verdad, meterme con Office, simplemente es hacer la tarea y ya, listo.
Sí, como no son aplicaciones nativas, obviamente instalarlas a mano va a costar bastante. Uh-huh. Estamos viendo que está hecho en Python, ¿no?
Así es.
Sí, se ve muy, muy interesante. ¿Cómo lo consigues?
Su página es, bueno, siempre y cuando tengas una, digamos, distro popular. Ah, no es cierto. Básicamente...
Ahí le partió, bueno, a otros, ¿no?
No es cierto. No, me atrevería a decir que casi en cualquier distro que maneje un repositorio de paquetes vas a encontrar una versión tal vez no actualizada. Uh-huh. Pero también, digo, si quisieras una versión más actualizada, la página es playonlinux.com. Play como jugar y en on Linux.
Y en Linux. Como en Linux.
Sí, es que te vas a su sección de downloads y te aparece, mira, tiene un repositorio, mira,
sí, para Arch
Debian, Fedora, Frugalware. La verdad nunca lo había escuchado.
Ubuntu.
Y pues todavía lo típico, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues aquí está el tar.
Son los binarios.
Ajá, los binarios. Y ya tú lo ejecutas, ¿no? Digo, tú lo instalas y lo ejecutas.
Lo compilas. Donde
tú quieras.
Perfecto.
Ahora sí. O bien puedes darle apt-get install preview en Linux.
Y sí, buscarlo en tu,
ajá, pero,
en tu manejador de paquetes, ¿no?
Ya sí, sea... pero de nuevo, por lo menos en Ubuntu es una versión está muy, muy atrás.
¿Cuál tienes ahí?
La más nueva es 4.0.12. Ya tengo el repositorio.
Tendrías ok.
Que inténtalo todo.
Sí, porque por ejemplo aquí tiene la 3.8.8.
Ajá. Pues,
en Ubuntu, estamos hablando de Ubuntu 11.10. Alright, yo también estuve trabajando con un programa llamado LibreCAD. Últimamente he traído la inquietud de hacer un diseño, en mi caso de una mesa, y analizando la distribución de los objetos sobre esa mesa, cómo va a quedar, qué aditamentos va a llevar, cómo va a estar soportada, dónde van hasta los tornillos, ¿no? Todo eso se maneja para un diseño, por lo general con dibujo técnico. Y para el dibujo asistido por computadora, los famosos CAD, en Linux siempre ha sido una de las faltantes, pero a excepción de QCAD, pero QCAD tiene un costo y es software libre, eso sí. Y alguna persona empezó a hacer patches para la versión libre de QCAD, y al grado de que se empezó a desvariar tanto, empezó a diverger de la versión de QCAD. QCAD maneja Qt3, él empezó a hacerlo con Qt4 y pues sacó su propio proyecto LibreCAD y ya está en algunas distribuciones. Está muy suave. Obviamente no estamos hablando de una suite como AutoCAD o algo de las versiones profesionales, pero viendo algunos videos tutoriales para QCAD que hay en línea y que obviamente aplican también para LibreOffice, digo para LibreOffice, para Libre, que aplican para LibreCAD, de la funcionalidad que falta se puede hacer por medio de algunos pasos extra, por ejemplo, ¿no? Que si quieres entrar entre dos líneas, bueno, lo que puedes hacer es una cruza de líneas y en esa cruza vas a encontrar el punto medio entre las dos líneas, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, está muy, muy, muy interesante. He estado tratando de manejarlo. Jamás había yo manejado un programa de CAD. Y a mí se me hizo muy complicado en términos de que no estoy acostumbrado a ello. Normalmente uno está acostumbrado a que quieres cambiar las propiedades, botón derecho, ¿no? Y esos programas no trabajan de esa forma, trabajan muy distinto.
Sí, trabajan un poquito diferentes. Ok, recapitulando entonces, LibreCAD es... o podríamos llamarlo de alguna forma una versión libre de o parecida, no igual, o tal vez equivalente a AutoCAD.
No una versión libre de AutoCAD como tal, porque por ejemplo AutoCAD tiene soporte para 3D.
Ajá,
y LibreCAD no, pero
solo soporta 2D, ¿no?
Ajá, solo soporta dos dimensiones. Y muchas otras cosas están reducidas. Es un CAD entry level. Por lo menos creo que familiarizarme con la tecnología, con la terminología, familiarizarme con el modo de trabajo, hacer cosas elementales, yo que no soy un diseñador profesional, lo podría hacer bien con LibreCAD y bueno, ya estaría en mí buscar algo más profesional o buscar la versión comercial de QCAD, ¿no? O algo.
Sí, hago la pregunta porque a veces cometemos ese error de decir, por ejemplo, GIMP es la versión libre de Photoshop, y no es cierto. Tal vez ahí ya tengan sus equivalencias, te pueda servir para más o menos lo mismo, pero no son lo mismo, son dos programas muy diferentes. Y a veces las personas que no lo conocen dicen, no es cierto, eso no es Photoshop. Obviamente no es Photoshop, y GIMP no intenta hacer Photoshop tampoco.
No, de hecho ese es muy buen punto, porque... cuando una persona que maneja Photoshop empieza a usar GIMP, espera que trabaje igual que Photoshop y espera que pueda hacer lo mismo. Bueno, no solamente que pueda hacer lo mismo, sino que lo pueda hacer de la misma manera.
Sí, en realidad hay muchas cosas que sí hacen más o menos lo mismo. Algunas cosas es muy superior Photoshop, en algunas otras es muy superior GIMP.
Sí, sí.
Pero obviamente no está, no es el mismo programa, no, no es un port ni nada lo mismo, es algo parecido.
No, ni hay una compañía de múltiples desarrolladores detrás de él trabajando diario por una paga con el objetivo de cumplir expectativas de un cliente, ¿no? Sino que hay otro modelo detrás dentro del concepto de desarrollo de las necesidades del propio desarrollador, que también entran en juego. Obviamente la cantidad de tiempo disponible para poderlo desarrollar, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿en qué seguimos? Ah, por ahí también, pues, hubo una serie de muertes en este mes, ¿no?
Sí, hombre, caray. Obviamente, a ver, ¿quién fue el famoso que se murió esta semana que acaba de pasar?
Dennis Ritchie. Sí. creo que hay alguien más, pero...
Sí, y bueno, también creo que Steve Jobs.
Sí, algo, también.
¿Cómo se llamaba?
Steve Jobs. Así. Sí, digo, tampoco sin entrar tanto en fanatismos y nada de lo demás, ¿no? Digo...
Oye, al otro lado.
Perdón, acá, no recordaba que tenía un hipster al lado. Pero bueno,
está bien, ¿no?
Sí. Bueno, murió Dennis Ritchie. ¿Quién fue? Pues fue él. Es cofundador o co-creador más bien de Unix. Y es el creador del lenguaje C.
Y nada más.
Sí.
Nada más.
¿Qué hubo?
Y bueno, también murió Steve Jobs, también tiene su parte, ¿no?
Tiene su mérito el cuate, ¿no?
Sí, digo, muy buen mercadólogo y todo lo demás. Algo pero, más que...
No, incluso, bueno, yo lo veo como que Steve Jobs tiene en las laptops que vende un sistema operativo cuyo núcleo está basado en el trabajo de Dennis Ritchie, o sea, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Entonces, pues sí. Se nos fue un genio de la computación en toda la extensión de la palabra.
Así es. Ok. ¿Teníamos algún... Sí, perdón.
¿No haríamos algo así como que un minuto de silencio?
¿De silencio?
O tal vez programar algo en C, así como para...
Hola Mundo en C.
¿Quién se ¿Alguien? ¿Alguien
el en MIG, su... de hecho, se aventó un Hola Mundo en C. Hizo un post relacionado a la muerte de Dennis Ritchie y sí, hizo un programita el que era... No, era un Hola Mundo, pero con una frase diferente, no recuerdo cuál.
Yo vi uno que era un Goodbye World.
¿Un qué?
Goodbye World.
Ah,
no. Ese estuvo triste. Pero anyway, sí. Pero bueno. Sí, de hecho muy, muy... No, ya empezaron a salir los chistes que si Steve Jobs no pudo y mandaron a llamar a Rich y bueno, etcétera, ¿no? De todo ha habido ya, pero bueno, son dos grandes muertes que pues todavía relevantes, ¿no?
Sí, bueno, pues ya se murieron. Vamos a pasar al siguiente.
Okay, me fascina el tacto.
El tacto
de software.
Oh, perdón.
Bueno, entonces pasamos al problema de la semana. Y vaya problema que tuvimos esta vez. En el canal de charla del Gultig tuvimos la presencia de nada más ni nada menos que una ola de trolls y spammers.
Sí, fue divertido.
Fue, pues, divertido para ti. Yo fui el que les estuvo pateando, ¿no?
Y de hecho, todos estaban yendo contra ti. Es lo más interesante de
sí. Sí, caray. De repente, de buenas a primeras, entra un spammer y empieza a decir tontería y media. Entra un troll, empieza a decir tontería y media. Empiezan a flodear, cosa que nunca habíamos tenido ese problema en el canal del Gultig.
Entran los miembros del Gul y siguen diciendo tontería y media.
Pues sí, bueno.
Bueno, pero sí. Creo que me voy a callar.
Tuvimos que empezar a hacer políticas de baneo, de quiet, poner el canal en modo de moderación. Fue un evento que realmente... nos puso a aprender a varios sobre cómo hacer trabajo de moderación en un canal de IRC. Fue una cosa pasajera, duró unos cuantos días. O sea, a mí se me hace mucho tiempo, pero sí, fueron varios días de estar lidiando con gente que entraba. Y vi que publicaron en 4chan un anuncio de que nuestro canal era un canal que ofrecía apoyo a ilegales, espaldas mojadas, que... y no sé cuántas más cosas pusieron en la casa del migrante, ¿no? Entonces, que fueran y nos troleaban, y ahí va la raza a trolearnos, o sea, y realmente ni pues es una calumnia, por así llamarlo, pero con un llamado, además de que otras personas fueran a darnos lata, y así ocurrió. Entonces, otros dijeron que venían de FNET. Tuvimos que pedir incluso apoyo a los operadores de la red Freenode, que muy amablemente nos hicieron llegar algunos tips de cómo mantener el control del canal. Tanto así como perder el control del canal, no, pero sí fue muy molesto. Y una pérdida de tiempo. Realmente no veo cuál es la necesidad ni cuál es la diversión de estas personas, ¿no?
Bueno, pues es que estamos en internet, es lo que encontramos, tanto encontramos contenido y buenas cosas como encontramos trolls, encontramos todo lo demás. Pero bueno, fuera de todo esto, estuvo muy interesante. Se me hizo que fue muy buena oportunidad para aprender. ¿Y cuál fue en sí la metodología? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Okay, ya tenemos el problema, ya vimos que estamos teniendo ataques. ¿Cuál fue tu primer paso?
Lo primero es patear a los
oh, yeah.
A los que van entrando, que obviamente patearlos no impide que vuelvan a entrar, ¿no?
Sí.
Si tú los pateas, van a volver a entrar, así de fácil. Entonces tienes que patearlos
y
tienes que bloquearlos. Pero si tú los bloqueas, lo que van a hacer es... bueno, depende de cómo los bloquees. Los puedes bloquear por nick, los puedes bloquear por usuario, los puedes bloquear por cuenta, los puedes bloquear por IP. Entonces, pero no es tan fácil, porque cuando el ataque es distribuido, por así decirlo, donde viene gente de todos lados, de cualquier parte del mundo, no puedes bloquear por un IP, porque simplemente van a entrar de otra IP. Ya sea otro usuario o el mismo usuario que va a tomar otra máquina.
Entonces, ok, primero kick y banear. Pero igual, vimos que no, como dices tú, no resuelve el problema enseguida, ¿no?
Sí, no, siguieron entrando, siguió el problema.
Entonces, viendo que esto no funcionó, ¿cuál fue tu siguiente paso?
La siguiente técnica es... poner el canal en moderación y dar voz a los usuarios confiables y estar viendo el canal en todo momento, estarlo monitoreando. Yo puse una alerta en mi cliente de IRC para que cada mensaje me alertara me mandara una alerta una notificación. Entonces, si yo veía un mensaje nuevo, rápidamente podía determinar si el usuario era
si pasaba legítimo o no. El test de Turing.
La prueba de Turing. Y le daba un kick y un ban. O si le ponía voice. Un quiet y un. O le ponía un voice, por ejemplo, ¿no? Y lo ponía en moderación. Al poner el canal en moderación y que únicamente los que tienen voz puedan hablar. Eso te deja el problema de que si entra un usuario nuevo, no va a poder hablar por default y no va a saber cómo pedir ayuda muchas veces, ¿no?
Ajá.
Esto tampoco quita el problema que los usuarios te manden mensajes privados, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de cosas. La otra cosa que hicimos fue hablar con los usuarios de confianza para que se autenticaran, utilizaran Mixer para que se autenticaran y... únicamente darle voz a usuarios que ya estuvieran autenticados. Esa es otra técnica, únicamente permitir ese acceso a usuarios que estén previamente identificados con NickServe. NickServe es un robot de IRC que permite registrar tu nick para que nadie más lo tome, porque cualquiera puede tomar cualquier nick.
Ok, pero ahí regresamos al mismo problema de antes, ¿no? Con los usuarios nuevos. Los usuarios de siempre, digo, o que ya tenemos tiempo ahí, pues ya tenemos, ya sabemos, por ejemplo, cómo hacer esto y que tenemos que autentificar nuestro nick y todo lo demás. Pero entra un usuario nuevo y no va a saber qué pasos tiene que seguir, o a lo mejor ni siquiera le interesa.
Ah, bueno, ahí lo que hice fue poner el canal en moderación y darle voz automática a aquellos que entraran desde Cable Más, de Telnor y de Axtel, de las regiones de proveedores mexicanos, por ejemplo.
O sea, hacerlo algo local.
Al final de cuentas tenemos la ventaja de que pues somos un ghoul de regional, entonces no, si una persona entra de Rusia, de Holanda, de otros lados, la probabilidad de que tenga un interés local, para empezar, de que hable español, es muy baja. Entonces, y por lo general, si llega alguien que sabemos que está, por ejemplo, en Estados Unidos, y por lo general lo vamos a reconocer, si ya es un confiable, ¿no?
Sí.
La mayoría de los nuevos son de la localidad. Y también a aquellos que entran por medio de la página web, ¿sí? Y que entran desde cierta IP, ¿no? Entonces eso controló un poquito más la ola de spam. Había otros modos, como por ejemplo el de moderación reducida, donde las personas que no tienen voz pueden escribirle al LOP para solicitar voz. Pero como los ataques iban directamente contra mí, entonces pues no iba realmente a ganar mucho con eso. Entonces decidí no tomar esa medida, ¿no?
Eso es lo que me llamó la atención. La mayoría de todos, bueno, creo que todos los ataques iban contra ti, ¿no? Y había otros que también teníamos el estatus de moderador.
Yo lo que observé es que, y lo que me dio la impresión a mí, es de que se estaban yendo por analfabético.
Yo también pensé eso.
Y creo que por ahí pudo haber habido algo. Porque fueron, por ejemplo, un spam. Hubo un flooder, entró un flooder, que después de 10 veces de mandar mensajes contra mí, tomó otro usuario y 10, y otro usuario y 10. Pero estaba controlado con un humano. Ese no era, o sea, no era un robot de flooder, era un humano que estaba floodeando. Y no tenemos un robot de flooder. Podríamos tal vez hacer al gulero que detectar el flood y patear a alguien, ¿no? Sí.
Ok, el gulero, especificando, el gulero es el bot o el robot del canal del grupo. Su primera versión fue el dichoso o el famoso Romanito, de ahí fue mutando, y ahorita es el gulero.
Ok, sí, y a lo mejor podemos sacarle ese provecho también. Tenemos que ver si el problema persiste y empezar a tomar otro tipo de medidas. Pero bueno, el canal de IRC es Gato Gultig, sigue abierto.
Sigue en free
sigue note, ¿no? Funcionando, estamos, hay bastantes de nuestros conocidos linuxeros ahí adentro, pues platicando, socializando, apoyando cuando se requiere, etcétera, etcétera. Gato Gultig en free note. Si estamos en una ola de spam, lo vamos a poner en la línea del topic. El topic es la línea que normalmente el topic es una línea que se coloca hasta arriba en el canal. La interfaz gráfica la coloca hasta arriba y es la primera línea que aparece cuando uno se conecta. Y es donde se escribe el tema del canal. Se pone, por ejemplo, Gulti, grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Pero el topic se utiliza mucho para poner anuncios, enlaces, FAQs. Entonces, si en el topic nosotros ponemos que estamos bajo una ola de spam y troll, pues nada más ténganos un poquito de paciencia, que estaremos trabajando para resolver el problema. Pero, ahí nos vemos en Gato Gulti.
Perfecto. Me llama mucho la atención cómo todo el ámbito o todo el ecosistema que ha creado internet. O sea, tenemos zombies, tenemos trolls, tenemos, no sé, de todo tipo de fauna, ¿no?
Todos fans de Dungeons and Dragons, ¿no?
Sí. ¿Algo más?
No, de hecho, vamos a una pausa, regresamos en un momento. Esto es Open Charla, temporada 1, episodio 3. No olvides visitar la página del Grupo de Usuarios de Linux de Tijuana en www.gultig.org. También síguenos en Twitter en la cuenta @gultig. Ok, pues continuamos con Open Charla, temporada 1, episodio 3. Y la siguiente sección se llama De Vuelta a lo Básico, donde queremos tocar un tema no tan técnico, no tan específico para usuarios avanzados o algo así, sino algo de carácter más general. Y que, aunque podría ser muy útil para gente que apenas está metiendo en el mundo de Linux, también va a ser muy útil para aquellos que creemos que tenemos alguna premisa ya muy establecida, ¿no? Y ver cómo pensamos sobre aquellos aspectos que realmente son elementales, ¿no? Y la pregunta de hoy es: ¿qué caracteriza a cada distro de Linux? ¿Cuál es el concepto filosófico detrás de Ubuntu, de Debian, de Fedora, de SUSE? Según lo que hemos visto, por lo pronto Rick Dross ya no está con nosotros.
Realmente lo que pasó es que se tuvo que retirar, no todavía sigue vivo.
Entonces, ok, empezamos con Fedora. Tú eres fedorero, ¿no?
No, ya no.
Ah, ya no.
Ya me reformé. No, lo que pasa, bueno, sí, hace mucho tiempo. Bueno, yo comencé usando Fedora desde sus inicios. Bueno, pues una distribución que está basada en RPMs. Tiene un entorno sencillo. La forma de instalar es relativamente sencilla. El instalador que utiliza se llama Anaconda. Es una interfaz. Bueno, nosotros metemos el CD o el medio de instalación que vamos a usar. Nos sale una interfaz gráfica. Las primeras versiones eran texto, pero como una interfaz hecha en consola, ¿no? Es bastante intuitiva. Es bastante rápido, es muy interesante lo que es Anaconda, está muy muy bien hecho. Sé que ha servido también como medio instalador para otras distros que han basado su instalación en Anaconda también. Y no sé, ¿qué más quieres saber sobre Fedora?
Pero por ejemplo, si le dijéramos a una persona que quiere escoger una distribución de Linux y dice, bueno, pero Fedora... ¿Cómo sé si quiero Fedora o no? Bueno, ¿para qué es Fedora? ¿Cómo describirías lo que Fedora, los fuertes de Fedora, los aspectos fuertes?
Ok, Fedora es una distribución o un sistema operativo que yo usaría como escritorio, o más bien he usado como escritorio. No lo recomiendo para cosas como, por ejemplo, servidores. Para servidores tal vez podrías usar Red Hat o CentOS. Depende mucho de las necesidades del usuario. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? Si es un usuario medio o un usuario novel que apenas, o que más bien no va a necesitar grandes cosas, o sea, o aplicaciones específicas, le sirve cualquiera. Le sirve Fedora, le sirve Ubuntu, uh-huh. Le sirve SUSE, le sirve cualquiera. Al final de cuentas son distribuciones basadas o más bien muy orientadas a usuarios, o son más genéricas.
Yo creo que dos de las distribuciones más populares son Ubuntu y Fedora.
Sí.
Y sus equivalentes, Ubuntu LTS y a lo mejor Debian, contra Red Hat Enterprise y CentOS. Digo, sí. También hay que meter a SUSE y a OpenSUSE en la jugada, pero creo que aún así las más populares son esas dos.
Sí.
Y las dos son Linux. Las dos tienen su propio concepto. Las dos tratan de ser la distribución más fácil, creo yo.
Sí, al final de cuentas, bueno, igual cada distribución puede o no tener su propia filosofía, incluso también. Por ejemplo, Fedora es hecha en Estados Unidos. Por lo tanto, no, por leyes y patentes y todo lo demás, no puede traer codecs que sean que tengan patente. Por ejemplo, MP3, no sé, para ver DVDs y todo lo demás. Pero lo interesante de esto es que no los trae, pero los te permite usarlos de manera muy, muy sencilla. Por ejemplo, tú metes un DVD al lector y te sale un mensaje, ok, no tengo un programa para leer esto, pero te puedo dar una lista de programas que puedes descargar y puedes instalar para poderlos usar. Y te da el link, o más bien tienes que picar solamente un botón y hace todo el proceso ella. Hace la instalación, busca dependencia y todo lo demás, y lo instala. Creo que Ubuntu también trae algo así, ¿no?
Sí, Ubuntu. Bueno, Ubuntu está derivado de Debian. Uh-huh. Debian es una distribución que está muy, muy enfocada en. Primero, en la parte de libertad de software, respeto por las licencias, la comunidad, porque todo el desarrollo de Debian está hecho por, digamos, desarrolladores voluntarios, ¿no? Que se comprometen a cumplir el contrato social de Debian. O sea, a ese grado llega la distribución, ¿no? De respetar la libertad del usuario, y por respetar la libertad se refiere a no traer programas privativos, lo cual implica que algunos drivers no van a venir, que a lo mejor no trae códex de MP3 en la distribución en la instalación por default. Y Ubuntu, que es más comercial, desarrollado por Canonical, pero basado en todo lo que el proyecto de Debian ha hecho, se enfoca más en la experiencia del usuario y trata de que la instalación de drivers privativos sea muy simple. Incluso algo que me llamó la atención en la instalación de 11.10, de Ubuntu 11.10, es que en la misma instalación ya te dice, ¿quieres instalar y quieres descargar e instalar aquel software cerrado, como por ejemplo Flash, Skype, etcétera, etcétera, que de otra manera el usuario tendría que agregar manualmente, ¿no? ¿Qué otras manejas? ¿Tú manejas Arch?
Sí, actualmente uso Arch Linux. Arch es un... Podría decirse que es una distribución para usuarios un poquito más avanzados, pero realmente hay muchísima información de Arch.
¿Por qué consideras que es más bien para avanzados?
Lo que pasa es que Arch tienes que instalarlo desde cero. No hay entornos gráficos. Todo lo que tienes es una consola y de ahí tienes que instalar todo. Desde particionar, desde seleccionar los paquetes, compilar, todo lo demás. Entonces, una vez que instalas Arch, lo único que hace cuando booteas un prompt, una consola, y de ahí en fuera tú tienes que instalar todo, configurar y todo lo demás. Es muy, muy interesante y entretenido, bueno, porque aprendes mucho, te enseña o aprendes dónde están los servicios, directorios y todo lo demás. Pero aún así no creo que sea complicado, porque en el wiki de Arch o en la página de Arch hay muchísima información. De hecho, hay una guía detallada paso a paso de cómo instalarlo, de cómo configurarlo y cómo tenerlo funcionando al 100. Obviamente tienes un nivel de configuración muy, muy detallado y lo puedes tener muy muy bien controlado. Muy bien controlado. Me acaba de llegar un mensaje. ¿Qué estaba?
No sé, en Arch Linux.
Ah, ok, bueno, sí, Arch nos permite un nivel de configuración muy, muy completo. Algo que, por ejemplo, siento que no logra Ubuntu, o que por lo menos no me agrada de Ubuntu. Las versiones que yo llegué a instalar de Ubuntu, metías el CD, te instalas, aparte de preguntarte lo de las particiones, era lo único. Te instalaba todo lo que traía el CD y no podías configurar, sabes que yo no quiero esto, no quiero el otro. Sino que ya después tú tendrías que ir quitando lo que quieres o lo que no quieres. En Fedora no, también sí te da la opción, te dice, tengo todos estos paquetes, quieres que instale esto, que no quieres instalar y todo lo demás. Pero en Arch no solamente eso, sino que también te permite definir qué servicios quieres que se inicien, qué cosas no quieres que haga y todo lo demás. Es muy muy completo, pero también requiere más tiempo, requiere un poquito más de lectura, de comprensión y todo lo demás.
Bueno, tenemos también otra pregunta que queremos lanzar al aire, y esta es para todos, pero nosotros queremos dar pie a la discusión. Sus comentarios son bienvenidos en contacto@gultic.org, y básicamente es una pregunta muy directa relacionada con lo que día a día vivimos con el software libre. ¿Qué mejorarías de tu experiencia con una distro de Linux en tu diario y cómo lo harías?
Okay.
Quiero acotarlo a aspectos técnicos de preferencia, ¿no? Si tienen algún bug muy específico, no tanto hablar de la comunidad, sino de es que no se integra, o sea, aspectos técnicos. ¿Qué consideras que se puede mejorar en el software libre?
Bueno, en mi caso, uno de los no problemas, sino inconvenientes que he encontrado es unificar u homogenizar los paquetes. Que, ok, puede ser que sigan existiendo los .dev, los .rpm, los que quieras, pero que haya alguna forma de que cualquier aplicación, cualquier programa lo puedes instalar sin problemas en cualquier distribución que tú quieras, ya sea una basada en Debian, ya sea basada en RPMs, en Fedora, SUSE, Mandrake y todo lo demás, porque hay veces que sí ocupas hacer malabares también con eso.
¿Y cómo lo harías? ¿Cómo lograrías ese resultado?
He ahí una muy buena pregunta, y es el problema es que sí se ha intentado. Sé que ha habido intentos por parte de las comunidades. Por ahí andaba toda la comunidad de GNOME y otras otras comunidades y distros que quisieron una vez unificar todo eso, pero por una u otra razón no se ha podido lograr. Entonces, contestarte eso sí va a estar muy difícil, porque yo realmente no sé, y aparentemente hasta ahorita todas las comunidades de software libre no se han podido poner de acuerdo tampoco.
Es que creo que uno de los problemas inherentes para resolver este problema es que si tú generas un formato de archivo que pueda ser universal, esencialmente lo que estás haciendo es generar otro formato de archivo además de los que ya existen.
Ah, sí, obviamente.
Entonces va a haber quien diga, no, ese no me gusta, yo sigo con dev, ¿no? Entonces en lugar de convertirse en un universal, fácilmente podría convertirse simplemente en otra
opción. En otro formato. Pero igual no sería tan descabellado, o no tendría, no sería tan mala idea. No, o sea, independientemente de que tú prefieras cierto tipo de paquete, o que tú prefieras, algún manejador de paquetes en específico, que tengas la opción también de hacerlo de una forma más estándar.
Una de las... yo estaba pensando hace un momento que una de las cosas que yo quisiera que se mejorara en el software libre es poder instalar versiones más nuevas de un paquete en una distribución cuando ya la tengo instalada. Suponiendo que yo tengo, digamos, Ubuntu 10.10 o 10.04, ¿no? 10.04. Y no me gustó la versión 10.10, decidí no hacer el upgrade. No me gustó la 11.04, decidí no hacer el upgrade. Yo me estoy quedando atrasado con las versiones de los programas, ¿no? Entonces, si un programa ya es más reciente, una aplicación que no es de sistema como tal, sino una aplicación, digamos, LibreCAD, que existe a lo mejor para 10.04, y hay una versión más reciente para 11.10, ahora que acaba de salir, que no dependa yo de una actualización de la distribución para poder instalar esa versión nueva de LibreCAD, sino que yo pudiera descargar LibreCAD o de otra forma descargar esa nueva versión y yo poderla instalar en mi edición viejita, digámoslo, ¿no? De Ubuntu 10.04, ¿no? A lo mejor yo no quiero pasarme a GNOME 3, entonces no me quiero actualizar a 11.10, pero sí quisiera poder tener una versión nueva, una versión reciente de alguna aplicación. Y tal vez ese sería uno de los retos que podría venir a resolver un manejador de paquetes universal.
Así es, pero también eso se complica un poquito, por ejemplo, bueno, no un poquito, se complica bastante, porque, por ejemplo, vamos a tener problemas de librerías, librerías que se van quedando desactualizadas, o que en las otras versiones o en las nuevas versiones ya implementan o corrigen algún otro bug, o implementan ciertas características que a lo mejor ese paquete que tú quieres necesita.
Claro, claro.
Entonces siempre va a ser incompatible en ese aspecto.
Bueno, ok, pues ¿y a ustedes qué les parece? ¿Qué mejoras harían en el software libre? ¿Y cómo las resolverían? ¿Tienen algún bug, algún comentario, alguna idea en su lista de Navidad para el software libre? ¿Y creen que es fácil de resolver? Coméntenla con nosotros. Escríbanos a contacto@gultic.org y la comentamos en el siguiente podcast. Por lo pronto es todo en Open Charla, temporada 1, episodio 3.
Sí, nada más para agregar un poquito. También recordarles que nos pueden escuchar en Fusión 102.5 FM los sábados a las 3 de la tarde. Tenemos unas cápsulas, el programa es Computación Radial. Y pues dar nuestros contactos, ¿no, Octavio?
Claro, yo soy Octavio Álvarez, mi Twitter es AlvarezP2000, estoy también en Idéntica como AlvarezP y bueno, ahí también a veces estoy en el canal de charla. Mi blog es blog.alvarezp.org y pues creo que son más que suficientes contactos, ¿no?
Ok, en mi caso me pueden encontrar en Twitter, @software. Software ZOFTWB, tengo un blog que acabo de lanzar apenas, igual es software.com y es todo.
Bueno, ya nos estamos durmiendo, así que nos despedimos. Estaremos con ustedes en la siguiente edición de Open Charla. Bye. Sí, porque yo he visto nada más www. Yo
también tiene nobody.
¿Ah, también?
Sí.
Oh. Entonces, y si lees un name menos A, tampoco te sale un kernel genérico.
A ver, PS menos A mayúscula menos F.
¿Qué salió? ¿Qué salió? Yo no veo.
Tampoco, bueno, SH, init. Events, K-Helper, K-Thread, bueno, como se diga, K-Blog, PD-Flush, K-Swap.
Prácticamente todos los procesos internos y módulos del kernel.